Más allá del impresionismo, de todas las cosas vistosas que tuvo el episodio de ayer, me gustaría detenerme en tratar de entenderlo. Y en tratar de entender por qué pasa eso en Estados Unidos y por qué lo que pasa no pasa solamente en Estados Unidos. Porque lo que pasó ayer fue algo que de algún modo nos pasó a todos. Esto no lo digo yo, lo dice una gran teórica estadounidense llamada Nancy Fraser, una cientista social, socióloga, politóloga, antropóloga, tiene estudios en todo eso y, bueno, una de las más lúcidas de este momento. Editó acá siglo XXI un librito muy chiquito de Nancy Fraser que se lee en, no sé, en una hora y media, que se titula Contrahegemonía Ya. Lo editó hace un año y medio, siglo XXI, pero parece una profecía perfecta de lo que está pasando en esta transición entre Trump y Joe Biden en Estados Unidos. Lo que retoma Nancy Fraser es una idea de Gramsci, la idea de hegemonía. Y lo que dice, por empezar, es que esta crisis que estamos viviendo es una crisis de hegemonía. Y una crisis política que no es solamente estadounidense, sino global. Fíjate vos, pasa esto de Estados Unidos que uno lo ve en las noticias y dice, mirá, qué raro. Pero también pasa el Brexit en el Reino Unido y lo conduce un personaje que hace 20 años solo habríamos imaginado en un episodio de Benny Hill, no en la casa de gobierno de Estados Unidos, como Boris Johnson. También en la Unión Europea empieza a menguar la legitimidad de todos los partidos socialdemócratas y de centro derecha que hicieron la Unión Europea. En todos lados emergen partidos racistas, anti-inmigrantes, partidos de extrema derecha. También emergen sectores de izquierda que están en contra de la integración europea y del sentido común de la hegemonía que imperó desde la caída del muro para acá. Esto es lo primero que dice Fraser. Lo segundo que dice es que esta crisis no es solamente política. Es una crisis mucho más amplia que presenta otros aspectos. El aspecto económico, el aspecto ecológico, el aspecto social. En lo económico, Estados Unidos viene creciendo, es cierto, pero viene creciendo con una proliferación tremenda de empleos basura, de Mac empleos, como les dicen ellos, a esos empleos de salario mínimo. Hay una deuda de los consumidores que no para de crecer desde la época de Ronald Reagan, que hace que no paren de consumir los norteamericanos, pero que cada vez estén más endeudados. Y en el mundo desarrollado pasa esto también, empieza a replicarse. El aspecto ecológico, bueno, no hace falta que lo digamos nosotros acá en Argentina, ¿no? Venimos de tener el país incendiado durante todo un año, hay algas verdes en las tomas de agua de Punta Lara, se quedó sin agua un montón de gente por eso. Es evidente que estamos haciendo mierda al planeta. A la vez, las instituciones de la democracia protagonizan cada vez más episodios de violencia policial, por ejemplo, que está en aumento tremendamente. Y el vivir en general, en Occidente, se está haciendo cada vez más difícil, más irrespirable, más estresante. Todo el tiempo estamos pensando en qué otro laburo tenemos que tener para complementar, porque bueno, no se puede, así, y las cosas que suben. Ese estrés también es parte de la crisis, dice Fraser. La faceta política es una crisis de hegemonía. Y para eso hay que retomar qué es la hegemonía. Y perdónenme, hoy voy a hablar un poco largo, pero me parece que vale la pena que entendamos juntos esto. Y este libro da un montón de claves para hacerlo. La hegemonía para Antonio Gramsci, que es un autor del pensamiento crítico, del pensamiento marxista, que para mí es indispensable leerlo y que además también tiene cosas muy cortitas para adentrarse en él. La hegemonía para Gramsci es el proceso por el cual una clase dominante hace que su dominación parezca natural, que no nos demos cuenta. Instala las premisas de su forma de ver el mundo como el sentido común de la sociedad en su conjunto y se organiza para hacerlo en un bloque hegemónico, una coalición de fuerzas sociales que reúne la clase dominante pero mediante las cuales reafirma su liderazgo. Bueno, lo que tienen que hacer las clases dominadas, según Gramsci, para poner en discusión esa dominación, es armar un propio bloque dominante, una contrahegemonía que discuta ese sentido común y que arme el propio. Bueno, esto Donald Trump no lo hizo. Lo que dice Nancy Fraser es que antes de Trump, el bloque hegemónico que dominaba la política estadounidense era el neoliberalismo progresista. A ustedes les sonará rarísimo, pero ese es el concepto emblema de Nancy Fraser. Es lo que acuñó para tratar de entender toda una época. El neoliberalismo progresista para ella es Hillary Clinton, Barack Obama, es la alianza entre las corrientes liberales de los nuevos movimientos sociales, o sea, el feminismo, el antirracismo, el multiculturalismo, el ambientalismo, también los derechos de la comunidad LGTBIQ, defensores de la diversidad, pero no en lo más genuino de sus movimientos, sino en el emergente dominante de esos movimientos. Ellos, aliados con Wall Street, Silicon Valley y Hollywood, lo que hicieron fue un sentido común. Un sentido común donde se podía dar algo de reconocimiento a esas minorías, se podían dar derechos incluso a esas minorías, pero no se alteraba la matriz económica, lo material, la base que hace cada vez más desigual a nuestro sistema. En Estados Unidos, esa guerra solapada entre el 1% y el 99%, que la estamos viviendo ahora, porque el 1% se enriqueció durante la pandemia, por ejemplo, mientras el 99% obviamente aparecía muy perjudicado, como apareció acá. Bueno, el bloque neoliberal progresista, según Fraser, lo que hizo fue mantener vigente al neoliberalismo y concederle esos derechos a algunos de los que los reclamaban. Pero siempre bajo una matriz superficial. Por ejemplo, al feminismo se le concedía que las mujeres podían romper el techo de cristal. Entonces podían ser CEOs también, podían integrar un directorio. Pero no se alteraba que las mujeres ganen menos que los varones en todos los laburos, o que tengan que hacerse cargo del cuidado de los niños en la casa. Bueno, con los negros lo mismo. En Estados Unidos, de repente, con Obama pudo ser presidente uno, pero no se alteró que la mayoría de los presos son negros en Estados Unidos, por lejos, y también la mayoría de las víctimas de represión policial y demás. Bueno, todo ese descontento que acumuló el neoliberalismo progresista, que sí, si están pensándolo, yo también lo pensé cuando lo leí, acá fue Macri un poco eso, ¿no? Porque acá tenías a Lucas Liach, que hablaba, decía cosas progres, estaba a favor del aborto, lo tenías a Hernán Iglesias, tipos así como copados de Palermo que apoyaban una política de derecha muy restrictiva en lo económico, en lo material. También el macrismo fue conservadurismo hecho y derecho, no es que fue todo esta nueva derecha. También tuvo sus Echeveres, ¿no? Pero no me quiero venir a la Argentina, quiero seguir en la idea de Fraser. El neoliberalismo progresista tenía enfrente un neoliberalismo reaccionario, dice ella, que era Mitt Romney, el Partido Republicano tradicional, una fuerza que, bueno, quería que todo siguiera como siempre y que no jodieran los que estaban empezando a joder. Pero no había ninguna fuerza que se opusiera a la caída de los niveles de vida de las clases media y clase obrera, y los proyectos antineoliberales eran marginados, dice ella, dice Nancy Fraser. Todo esto entre el año 2000 y el año 2015, 2016, cuando emerge Trump. Bueno, la irrupción de Donald Trump fue un terremoto en Estados Unidos, y ese terremoto se produjo en el medio del desmoronamiento de los dos grandes bloques hegemónicos que eran hasta ese momento el neoliberalismo progresista y el neoliberalismo reaccionario, según ella, los tradicionales republicanos. Bueno, esa crisis se manifestó por dos costados. Por un lado apareció Trump, por el otro lado apareció Bernie Sanders. Pero claro, a Bernie Sanders lo neutralizó el propio Partido Demócrata, con su reflejo conservador de poner a Hillary Clinton en su lugar con una montaña de guita que directamente puso Wall Street. Esos dos intrusos, y acá la leo textualmente a Nancy Fraser, esos dos intrusos esbozaron los lineamientos de un nuevo sentido común, cada uno a su manera. A lo sumo, la retórica de campaña de Trump sugería un nuevo bloque protohegemónico al que se podía denominar populismo reaccionario. Eso, lo que proponía Trump, era una interrupción de algún modo de la desindustrialización yanqui, del cinturón del óxido desmantelado en Chicago y demás, pero con los valores del macho del oeste en el medio, plantados bien como promesa. Bueno, dice Fraser que cuando gana Trump, finalmente no hace eso. Al ganar, lo que hizo no fue lo que había prometido, ese populismo reaccionario, sino un neoliberalismo hiperreaccionario. Lo que dice es que Trump, por el gobierno que hizo, no constituyó un nuevo bloque hegemónico. Al contrario, dice Fraser, y esto es lo súper, súper profético de este libro, publicado en 2019. Lo que decía es, esto de Trump es caótico, inestable y frágil. Estoy leyendo de vuelta textualmente. Y no constituye un bloque hegemónico, no creó sentido común, y no ofrece perspectivas de solidificarse y de convertirse en un dominio duradero en Estados Unidos, justamente por eso, porque no construyó sentido común, no vendía futuro. Nadie se imaginaba durante muchas décadas el país gobernado por Trump prosperando en ese sentido. Entonces, Fraser encuentra la clave de lo que vimos que terminó pasando ayer, que es que Trump tuvo que ceder el poder. Ahora, Estados Unidos sigue entrampado en esa ausencia de hegemonía y en el agotamiento del anterior bloque hegemónico, que es el que viene a tratar de reconstruir Biden, ¿no? Biden es un septuagenario, fue vice de Obama, es un conservador, vive en una mansión en un estado rural de Estados Unidos, no tiene ideas nuevas respecto del mundo, va a hacer con el mundo lo mismo que hicieron los demócratas durante un montón de tiempo, que fue invadir países e imponer el criterio del Pentágono, del Departamento de Estado. Entonces, ¿qué hacer frente a eso? ¿Qué hacer? Se pregunta Nancy Fraser al estilo de aquel clásico de Lenin. Bueno, ella propone un populismo progresista que a su juicio encarna Bernie Sanders, ¿no? Es parte de esa izquierda o de esa, como lo llaman ellos, democracia radical que proliferó en Estados Unidos y que apoya a Bernie Sanders, a Alexandra Ocasio-Cortez y demás. Pero ella dice y admite, y me parece interesante esto, que el populismo progresista, que incluso Sanders, podría ser transicional, una estación de paso, leo textual de vuelta, en el camino hacia alguna nueva forma postcapitalista de sociedad. Si no vamos en busca de esta opción, dice Nancy Fraser, prolongaremos este actual interregno. Estamos, según ella, en una transición complicada en la cual emergen este tipo de cosas. Porque lo decía el propio Gramsci con su definición. Lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer. Y en ese interregno nacen los monstruos, nace lo mórbido, decía Gramsci en el original. Bueno, si no vamos en busca de esta opción, dice Fraser, vamos a prolongar este interregno. Eso equivale a condenar a trabajadores de todas las convicciones y de todos los colores a un estrés creciente y a una salud menguante, a un aumento imparable de la deuda y al trabajo excesivo, al apartheid de clase y a la inseguridad social. Por eso, me parece a mí, y por eso les recomiendo este libro, Contrahegemonía Ya, de Nancy Fraser, que lo de Estados Unidos no es de Estados Unidos nada más. No debe circunscribirse allá. Por eso me parece a mí que lo de ayer no fue una foto de la decadencia de un imperio nada más, sino la imagen de una época. Acá también se ve. Acá en Argentina también se ve. Lo viejo, el bloque hegemónico que sustentaba a Macri, no termina de morir, aunque murió un poco en las elecciones donde él perdió en primera vuelta. Pero lo nuevo tampoco termina de nacer. ¿Por qué? Y bueno, porque el gobierno no decide si va para acá, si va para allá, avanza, retrocede. Y en ese limbo, en ese interregno, puede aparecer cualquier cosa. Puede aparecer cualquier cosa. Puede aparecer cualquier Bolsonaro, puede aparecer cualquier Trump, puede aparecer cualquier Milei. Ojo, no digo que sea una posibilidad muy probable, ¿eh? Pero como decía Gramsci, como dice Fraser, cuando no hay hegemonía, cuando no hay promesa de futuro, cuando uno no entrevé algo como proyecto para sus hijos, para su propia vejez, para la realidad, y medio que puede pasar cualquier cosa, y eso que puede pasar en general es una mierda. En general es una mierda. Así que empujemos, porque después de la crisis todavía, y si nos movilizamos nosotros y si peleamos, como decíamos el año pasado, después de la crisis, todavía puede haber algo mejor.